40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2020, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El pasado año, en 2019, fueron 55 las mujeres asesinadas a manos de sus compañeros, la cifra más alta desde hace un lustro.
Dependía de él mucho. Creía que lo que me decía era lo más bonito y hacía lo que él me mandaba. Igual yo salía de casa pintada y me hacía volver a casa a lavarme la cara. Y yo lo veía bien. Era yo abrir la boca y todo parecerle mal.
Si la escuchas, la verás. Es el lema de una campaña que se desarrolla en Emakunde, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los testimonios que recoge la campaña y que acaban de escuchar son reales, fruto de un proceso realizado con mujeres de entre 55 y 79 años, para las que ha sido duro y difícil contar sus experiencias.
Creía que eran figuraciones mías. Pensaba que era yo la que tenía que cambiar. Se me hacía muy difícil vivir. Aparentaba disfrutar, pero estaba sin fuerzas. Pero ¿cómo fui capaz de aguantar tanto tiempo? Yo estuve 40 años aguantando. Pensé, esto se acabó. Yo tenía que salir de ahí. Ahora me toca vivir.
Es un infierno, pero se puede salir de él. En Euskadi, un total de 838 mujeres reciben actualmente protección de la Ertzaintza en Álava por un delito de violencia machista o doméstica, una cifra superior a la del año pasado. El Gobierno vasco se compromete a ofrecer una asistencia más integral y ha incorporado un servicio de atención para víctimas con discapacidad auditiva. En los primeros 10 meses de este año, más de 4.400 mujeres en Euskadi han interpuesto una denuncia por violencia de género.
¡Te callas! Que no tienes ni idea.
¿Qué sabrás tú de nada?
A ver quién te aguanta a ti.
¿Tú crees que eso es el hombre? Yo no.
Plántate, saca tarjeta roja al maltratador.
El Ministerio de Sanidad empezó a poner en marcha campañas de sensibilización en el año 2006, spots en ocasiones con testimonios desgarradores, pero que son reflejo fiel de las situaciones que viven a diario las mujeres maltratadas y sus hijos.
Luego dirás que me cabré. ¿Y por qué te has llevado el coche? Para ir a buscar a los niños, seguro que no, mentirosa. Que ya me imagino yo con quién andas, ¿eh? ¿Te crees que soy imbécil? ¿Y que no sé que lo que quieres es dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado, ¿te enteras? Porque como me dejes, te mato.
La muerte de mujeres víctimas de la violencia doméstica sigue siendo uno de los problemas más graves de esta sociedad. Ante el imparable rosario de casos, las instituciones y diversos agentes sociales se afanan en buscar soluciones. Y es que la violencia no cesa. Los hijos, las hijas también sufren, y las jóvenes.
Lo decide todo por mí.
Se enfada si hablas con otras personas. Siempre está celoso. Yo también tenía miedo. ¿Qué hago? Corta con él y confía en tu familia. Yo lo hice. Se lo conté a mi madre y juntas llegamos al 016. Tú también puedes salir de esto. Mira yo, ahora vivo mi vida.
Cuéntala, hay salida a la violencia de género.
El teléfono de atención a las víctimas funciona las 24 horas del día todo el año y las personas que recogen la llamada hablan hasta 51 idiomas diferentes. Es el 900-840-111. No deja rastro en la factura. Los expertos destacan que los esfuerzos educativos habilitados para intentar erradicar la parte más deplorable de la falta de igualdad entre hombres y mujeres no avanzan lo suficiente. ¿Qué hace falta para frenar la violencia, el maltrato hacia las mujeres? En los próximos minutos abordamos todas estas cuestiones aquí en Radio Vitoria Gaur.
Se la contábamos hace unos instantes. Si la escuchas, la verás. El lema de la campaña que este año ha puesto en marcha Emakunde. Una campaña que recoge testimonios reales de mujeres adultas de entre 55 y 79 años. Uno de estos documentos, uno de estos testimonios, es el de Irma Mata, de la Asociación Visito. Irma, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
Hola.
Muy buenas, Irma.
Hola, buenos días.
Buenos días, Irma. La violencia no tiene edad. Se produce en mujeres de diferentes edades.
Sí, desde luego. Eso, bueno, cada vez está más claro, ¿no? Hay mujeres de mucha edad que pensaban que ya esto era un tema que con ellas igual se acababa, pero nos estamos dando cuenta de que la gente joven pues sigue sufriendo lo mismo y desgraciadamente se repiten un montón de errores, ¿no? En este tema y sigue salpicando la violencia a chicas muy jóvenes hoy en día.
Irma, tú formas parte de la asociación Visitu, el Carto, cambiasteis el nombre, ¿no?, durante el confinamiento. ¿Cómo habéis vivido a lo largo de estos últimos meses dentro de la asociación y cómo llegaste a una asociación? ¿Por qué formaste una asociación? Cuéntanos.
Bueno, la asociación Mujeres que Aman Demasiado se formó en el año 2013 precisamente por un grupo de mujeres que salían del proceso de violencia, que habían estado juntas en los programas de atención que tiene la Diputación de Vizcaya en este caso, Y bueno, pues una vez de salir de allí, de hacer los recorridos de las terapias que existen, pues ellas se daban cuenta de que todavía, bueno, pues seguían necesitando, ¿no?, un apoyo, un acompañamiento, y que entre ellas pues se daban fuerza, y cuando estaban juntas pues podían hablar de muchas cosas que todavía necesitaban ir sanando. Y bueno, de ahí surgió la asociación, y yo, bueno, la conocí en el año 2014 y a partir de entonces pues estoy ahí acompañando a mujeres. Durante el confinamiento del mes de marzo, pues durante esos meses, cada vez que nos conectábamos, bueno, pues hablábamos de cosas, y surgió la idea de algunas compañeras que habían llegado nuevas, de que el nombre pues parece que no les, bueno, pues a algunas no les parecía más representativo, a otras nos gustaba más, pero bueno, hicimos ahí un pequeño debate y decidimos cambiarlo por Visitu, el CARTEA. Entonces, bueno, desde con este momento nuevo que estamos viviendo, también hemos renovado el nombre de la asociación, pero el objetivo y la finalidad sigue siendo la misma,
sí, porque
es acompañar a mujeres que están saliendo de la violencia, que han salido o que quieren salir, y que se sienten muy solas, muy perdidas, no saben a veces por dónde tirar. Y bueno, somos un anclaje más de todos los servicios que hay, ¿no?
Hay muchos tipos de violencia. Hablamos de violencia física, pero también psicológica, y violencia de control. Tú fuiste una persona, ¿no?, que sufrió violencia hace ya unos años. Se quedó plasmado en el documental Volar, de Berta Gaztelumendi. A ti te ayudaron, ¿no? Quizás eso es lo que se busca precisamente con la asociación, decías, ¿no? Que las mujeres que vayan, que se encuentren con un lugar donde puedan anclar, donde puedan contar, ¿no?, donde puedan salir adelante.
Sí, sí, eso, bueno, para nosotras es fundamental. Sí, yo formé parte también del proyecto este que hizo el Macunde con el documental de Volar, que fue una manera también de reconocimiento y de reparación, ¿no?, para las mujeres. Y bueno, pues a partir de ahí también me di cuenta, ¿no?, de la importancia de que estemos ahí, de que acompañemos a las mujeres, porque, bueno, es verdad que hay muchos recursos, pero sigue faltando, a nuestro entender, esta parte de acompañamiento más cercano, ¿no?, de alguien que ha pasado por lo mismo, de apoyo mutuo, con quien puedes hablar a cualquier hora del día, ¿no? Puedes quedar para simplemente tomar un café, dar un paseo, o llorar, o hablar, o reír también, ¿no?, que también hacemos cosas lúdicas. Pero, bueno, es un recorrido. En mi caso ha sido un recorrido vital, que yo, bueno, pues después de mi separación siempre he encontrado apoyo en grupos de mujeres, que bueno, pues que me he formado mucho, he hecho muchos talleres, he aprendido mucho a través de las mujeres que ya estaban organizadas en grupos feministas, y creo que es muy importante que tengamos todas las mujeres cerca un grupo de mujeres para apoyarnos, y en este caso de la violencia, pues de mujeres que hayan vivido lo mismo para que te entiendan perfectamente lo que estás viviendo.
Irma, ¿cómo estás?
Yo pues estoy encantada de poder hacer cosas en este campo. Yo creo que estoy bien, estoy en un momento de mi vida pues muy bonito, porque bueno, me acabo de jubilar disfrutando de la vida y tratando eso, de que otras mujeres no pasen solas lo que muchas ya hemos tenido que pasar, ¿no? Para mí eso es, bueno, es algo que me da mucha energía y que me parece muy gratificante, y a lo que le dedico muchas horas de mi tiempo.
¿Qué ha cambiado todos estos años? Quizás uno de los aspectos más difíciles es reconocer, ¿no?, este tipo de violencia, porque quizás en algún momento, y sobre todo hace unos años, bueno, pues alguna persona podía pensar que era lo normal, ¿no? Y ese reconocimiento, ¿no?, ese tipo de control, ese tipo de violencia, cuesta mucho, ¿no?, ponerlo encima de la mesa. ¿Ha cambiado algo estos años o no?
Sí, por supuesto, claro que ha cambiado. Ha cambiado fundamentalmente que tenemos leyes ya que amparan a las mujeres y que hablamos de ello, ¿no? Aunque a veces no lo suficiente, porque a nosotras nos gustaría que se hablara mucho más de esto en los medios durante todo el año, pero bueno, es así. Cada vez se trabaja más también en las escuelas, en todos los ámbitos, pero bueno, sigue faltando que esto sea algo transversal en toda la sociedad y que se trabaje mucho más en la educación como una materia más, y que se hable de ello sin tapujos, ¿no? Uh-huh. Que no haya temor a hablar o a decir a una mujer, pues mira, a mí también me pasa, o me pasó, o creo que me está pasando, porque a veces no lo identificas, ¿no? Hasta que lo identificas también pasan muchos años, porque claro, si hablamos ya de mujeres de una edad, era lo habitual, lo que habías visto, lo que habías oído siempre, y no te cuestionabas que tú pudieras hacer nada para cambiarlo. Entonces, bueno, eso era entonces. Pero ahora, desgraciadamente, muchas mujeres siguen sin identificarlo durante mucho tiempo, a pesar de las campañas, a pesar de que se hable. Pero bueno, yo creo que es algo que Hay que destapar un poco más en la sociedad y uh-huh. quitarle el tabú ese que tiene todavía.
Bueno, Ima, aquí tenemos en los estudios centrales de Radio Vitoria a dos invitadas. No hay una diferencia en principio generacional y queremos hablar de esa igualdad y de esa educación en igualdad. Hablamos de las relaciones marcadas por el control y la dependencia, afirmaciones degradantes o que pretenden humillar a la mujer, ¿no? O la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Que son los ejes que vertebran la campaña de sensibilización impulsada por la Diputación Foral de Álava y que tienen como objetivo los jóvenes. Este año, Emakunde se ha decantado por personas más mayores y la Diputación Foral de Álava por personas más jóvenes. El lema elegido para la campaña es Azken Maite, quiere libre. Así que vamos a saludar ya a nuestras invitadas también. Paula Fernández, influencer. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, buenos días.
Y también Kaina Kai, cantante de reggaetón, feminista. Kai, ¿cómo estás, Egunon?
Muy bien.
Bueno, vivimos, y eso lo voy a preguntar a las dos y también a ti, Ima, ¿eh? Pero vivimos una sociedad tirana, muy dependiente de la imagen, sobre todo dirigida a la mujer. Hablamos de una sociedad muy controladora. Paula.
Hombre, creo que en la época de las redes sociales, lo he dicho siempre, el cuerpo muchas veces es el centro de muchos de estos perfiles. Entonces, sí, obviamente hay un control mayor sobre el cuerpo, pero no mayor en cuanto a cantidad, sino es muchísimo más visible ese control, ¿no? En cuanto a fotos, redes sociales y todo eso. Pero sí que es verdad que ese control antes igual estaba más invisibilizado.
Uh-huh. Kai, estamos hablando de las redes sociales. Es una sociedad que miramos y que mira las redes sociales, ampliamente además utilizadas por una población muy joven. ¿En estas redes sociales ejerce violencia psicológica? ¿Se ejerce violencia verbal?
Bueno, yo creo que detrás de la pantalla siempre es muy fácil hablar y entonces es muy fácil criticar, hacer comentarios negativos, hacer comentarios que manipulen y que hagan que te sientas mal. Entonces yo creo que sí que es bastante peligroso y más para la gente más joven, ¿no? Aunque igual no sabe cómo llevar esto, ¿no?
Oye, ¿vosotros cuándo os llamaron para ser imagen en principio de la campaña de la Diputación? En un día como el de hoy, ¿no? Con el 25 de noviembre, ¿qué pensasteis?
Jo, pues a mí me hizo muchísima ilusión porque, bueno, yo hago música feminista en euskera, pero más allá de hacer música, siempre me gusta involucrarme en movimiento, ¿no? En campañas, en cosas que puedan hacer que yo haga algo más, ¿no? Y bueno, ya que voy a ser una imagen más pública, pues uh-huh. que pueda ser referente a otras mujeres, a otras niñas, ¿no? Y que vean que podemos hacer algo.
Paula, ¿qué pensaste?
Bueno, yo, aparte de ser la imagen, trabajé en la ideación de la campaña. Entonces, para mí fue todo un honor que me eligieran para ser parte de ella. Para mí, el hecho de que una institución como la Diputación tome en cuenta a la gente joven de esta manera y la ponga en el centro de una campaña, creo que es súper importante.
¿Cómo vivís vosotras, vuestra generación, este tema? Estamos hablando del 25 de noviembre, estamos hablando de este Día Internacional contra la violencia, ¿no?, hacia las mujeres. ¿Qué sabéis, qué conocéis? Porque sois muy jóvenes, en principio, ¿no? 22, 23 años. ¿Qué es lo que sabéis y qué es lo que vivís en vuestro entorno?
Oh, pues mira,
o personas conocidas, no lo sé.
Antes hablabais del tipo de relaciones, ¿no?, que tenemos, ¿no? Yo creo que es súper importante el educarnos desde pequeñas a un tipo de relación sana, porque desde siempre nos han educado en el amor romántico, ¿no?, en el que nos ponen las mujeres en un papel, pues de que parece que hay que ceder todo, ¿no? Entonces, a raíz de eso puede que surjan ocasiones como estas de acoso, de violencia, ¿no? Entonces hay que educar en relaciones sanas en las que los dos papeles, tanto mujer como hombre, como mujer como mujer, ¿sabes? Todo tipo de relaciones, pues que sea sano, que se piense en los dos papeles, ¿no? Y hay que educar en ello.
Pero en el 2021, ¿seguimos con el amor romántico? Digo 2021 porque ya nos queda un mes y pico. Ima, también te voy a preguntar por el amor romántico, ¿no? A ti, pero... A ver, Paula, ¿amor romántico seguimos así?
Sí, seguimos igual, seguimos siendo princesas Disney o queriendo serlo, pero creo que el hecho de hablar este tema, antes no se hablaba y antes no se ponía sobre la mesa, entonces es importante también, pues yo como trabajadora social muchas veces he visto este tipo de reacciones ya no solo en la gente joven, sino en muchas otras generaciones, ¿no? Y poner el aviso o ponerlo sobre la mesa creo que ya es un avance, ¿no?
Uh-huh. Ima, el amor romántico, princesa Disney.
Bueno, sí,
a ver,
sí,
Ima,
bueno,
quizás es más, me llama la atención porque es, sí. Pensábamos que era como más de otras generaciones, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta que estamos hablando sí, 22 está, años.
Está ahí. Bueno, por un lado, muchísimas gracias y os felicito mucho a las jóvenes que estáis ahí y a las jóvenes que están en la calle y que seguro que saldrán masivamente, porque este es el camino, ¿no? O sea, yo creo que es ilusionante ver que realmente algo queda, y aunque todavía hay mucho que hacer, porque es verdad que todos esos mitos del amor romántico y de los roles de género que nos han impuesto siguen estando ahí, y muchas mujeres jóvenes, pues bueno, porque hablar de ello y leer y la teoría es fácil de adquirir, pero luego la práctica diaria es lo difícil de cambiar, ¿no? Ahí hay que hacer un esfuerzo personal muy grande, y es muy importante tener el apoyo colectivo de otras mujeres, ¿no? Y de ver que lo que tú haces, pues es importante para todas. Entonces, bueno, es cierto, hay que seguir trabajando sobre el amor romántico, sobre los mitos de la mujer, de la maternidad, de todo lo que tiene que ver con nuestro rol de mujer. Y bueno, pero bueno, ahí están las que vienen detrás, y me alegro muchísimo de que esto sea así, porque es el futuro y es en lo que estamos todas.
Bueno, educar en igualdad, yo creo que es la directa, y ese es el objetivo y ese es el camino, ¿no? Vosotras, vuestra generación, tanto Paula como Kai, cuando habéis estado en la Ikastola, cuando habéis estado en los primeros años, ¿cómo se os ha educado en igualdad y en el respeto? Porque sois generaciones, en principio, que ya estaba... o hemos intentado, por lo menos, no inculcaros esta igualdad. ¿Lo hemos conseguido?
Bueno, yo creo que nuestra generación, desde chiqui hasta más mayor, he vivido una transición, ¿no?, de ir detectando y viendo cuáles son los roles de género que nos imponen desde pequeños, ¿no? Y creo que cuando somos pequeños se nos marcan muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el rol de los chicos? ¿Cuál es el rol de las chicas? El fútbol, las muñecas, la construcción, las princesas, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco, ahora en este año, en 2020, ya sí que se hace más hincapié en que todo es para todos y que la cosa está cambiando. Obviamente creo que es un proceso en construcción, ¿no?, que hay que ir poco a poco cambiando, pero yo sí que he visto como un cambio.
Yo no tengo una visión tan positiva como ella. La verdad es que, o sea, creo que todo lo que he aprendido sobre feminismo ha sido por parte de mis profesoras, pero ya no por algo de las instituciones, sino porque he tenido la suerte de que mis profesoras, sobre todo en la ESO y en bachiller, fueran mujeres feministas que nos han enseñado a través de sus enseñanzas fuera de su asignatura otra manera de ver las cosas, ¿no? Creo que se podría hacer muchísimo más trabajo de campañas, de sensibilización, trabajar las emociones con los alumnos y las alumnas, porque creo que todavía queda muchísimo trabajo por hacer.
Sí, dime.
Yo en eso estoy súper de acuerdo. Creo que el trabajar las emociones es algo fundamental, porque, bueno, creo que ahora mismo se habla más, ¿no? Bueno, se dice que los jóvenes de hoy en día tienen mucha ansiedad, tienen mucha depresión, pero creo que en parte es porque cada vez se habla más de las emociones que sentimos y que tenemos, y que antes también sufríamos de estas cosas, ¿no? Pero cuanto más hablemos de cómo nos sentimos, más vamos a poder erradicar estos problemas, y creo que es súper importante que desde pequeños, tanto en el aula o en el trabajo, donde sea, se ofrezcan espacios donde hablar y expresarnos.
Hablamos de educación, hablamos de respeto, educación e igualdad, Irma.
Sí, bueno, esa es la clave, ¿no? Totalmente. Y lo que no puede ser, como dice alguna de ellas, es que tengas la suerte de encontrarte con profesoras que te hablen de feminismo. Eso no puede ser. O sea, yo creo que esto tiene que ser algo ya que lo tenemos instaurado en el eje más transversal de la educación y de todos los ámbitos de la sociedad, para que no tengas que tener suerte de que alguien te hable de ello y te eduque en igualdad, sino que sea algo que viene ya impartido desde arriba, ¿no?
Bueno, os voy a decir que dentro de las campañas, ¿no?, de prevención de violencias machistas, el pasado verano el Departamento de Igualdad de la Diputación Foral de Álava impulsó una campaña de prevención, y dentro de esta campaña estaba focalizada precisamente en violencias machistas, focalizada sobre la juventud. Un 42% de las y de los jóvenes encuestados afirmó que los celos son buenos, un 44% contestó afirmativamente a que su pareja le había pedido demostraciones de lo que estaba haciendo durante el confinamiento. Oye, ¿cómo os quedáis con estas respuestas, Paula? Porque las relaciones no pueden estar marcadas por el control, ¿no?, y por la dependencia.
Bueno, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Creo que esas encuestas han dejado ver una realidad de la que no estábamos, con la que no contábamos. En muchas ocasiones hemos pasado por alto que nos, con esto del WhatsApp y todo esto, la última hora en la que te has conectado, no sé qué, no sé cuántos. Esto hace que el control sea mayor, y esas encuestas han dejado ver que eso hay que seguirlo trabajando, pero y hay que ponerse ya, vamos.
Oye, Kai, ¿cómo os quedáis con estas respuestas? Un 42% de las y de los jóvenes encuestados afirmó que los celos son buenos a estas alturas.
Yo obviamente no creo que los celos sean buenos. Creo que es algo que desde pequeños, como nos han enseñado a tener relaciones de ese tipo, como que nos sentimos con el derecho de saber todo lo que hace la otra persona y lo llevamos ya dentro. Es algo a trabajar. Creo que nos tienen que enseñar cómo tiene que ser una relación sana, ¿no? Porque siempre tenemos ahí unos ideales de lo que vemos en las películas, en historias, en libros, ¿no? Y no, o sea, hay que hacer mucho hincapié en eso y trabajarlo.
Claro, ¿cómo se trabajan las relaciones sanas, Ima?
Bueno, pues como estábamos hablando todo el rato, ¿no? Educando en igualdad. Al final es lamentable que todavía hoy el control, que no deja de ser control, ¿no? Todo el tema de los celos, se vea como parte de una relación. O sea, el control no es más que otro modo más de violencia, ¿no? De ejercer violencia. Entonces, bueno, pues eso, hay mucho trabajo por hacer. Y es verdad que pensábamos que ya habíamos avanzado, pero desgraciadamente, bueno, pues vemos que en algunas cosas todavía hay que seguir insistiendo.
Paula Kay, ¿os habéis sentido alguna vez controladas? ¿O sabéis, o conocéis, o tenéis conocimiento, ¿no?, de ese control que se puede ejercer sobre otra persona?
Yo lo que he sentido es tener dependencia emocional de otra persona y sentir que esa persona, pues, que sea mi mundo entero, ¿no?, y que en el momento que desaparece, oh, Dios mío, o sea, no tengo nada en el mundo. O sea, pues eso, creo que hay que trabajar que tu pareja, que no sea lo más importante de tu vida, que esté al mismo nivel que tu familia, que tu círculo de amistades, ¿no?, y que esté ahí. Porque en cuanto tú pones a tu pareja en ese nivel, es que ya vamos mal, ya vamos mal.
Sí. Bueno, en mi caso el control siempre ha sido dirigido al cuerpo, en cuanto al físico y todo eso, lo cuento en el vídeo de la campaña. El control fue a hacerme creer que yo no iba a encontrar a nadie más por el físico que tenía, ¿no? El cuerpo o la imagen se fue como el eje de ese control, pero sí, lo he sentido y lo he visto en amigas mías que muchas veces lo hemos hablado. Hacía años no identificamos en su día que eso era una relación de violencia.
Claro, es que Ima, decías también al comienzo, lo que nos cuesta además identificar ese tipo de relaciones, ¿no?, y ese tipo de violencias.
Claro, porque si una no se quiere a sí misma, a la que más en el mundo, pues luego es muy fácil colgarse de cualquiera, ¿no? O sea, al final yo creo que lo que hay que trabajar mucho es eso, la autoestima y el conocimiento de una misma y la aceptación, ¿no?, de mi cuerpo, de cómo soy, y trabajar las cosas que no te puedan gustar para modificarlas, pero no como un castigo o como un mandato, sino porque para sentirte bien, pues tienes que estar bien con tu cuerpo y con lo que eres y con lo que proyectas, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, trabajar el amor hacia una misma y la autoestima y el quererse y conocerse bien y cada vez más.
Y el entonces, quererse, bueno, pues, qué bueno es quererse a una
claro
misma.
Claro que sí, quererse a una misma y luego a todo el mundo, ¿eh? Pero a las mujeres siempre nos han enseñado a ponernos siempre al final de la fila, ¿no? Siempre había alguien más importante a quien cuidar, de quien preocuparse, y bueno, pues eso tiene que cambiar porque, bueno, lo llamaban egoísmo, ¿no? O todavía lo siguen llamando, el pensar en una lo llaman egoísmo, pero yo creo que el egoísmo es amor a una misma, ¿no? Es quererse una misma, cuidarse una misma y después, claro que sí, cuidar a los demás y que nos cuiden también. Entonces, por ahí lo veo.
Bueno, Paula y Kay, tenemos que decir además que tenéis un perfil muy determinado, porque Kay, tú eres cantante de reggaetón en euskera. Hemos asociado siempre el reggaetón con letras, bueno, pues un tanto machistas, ¿no? Tú has venido a demostrar lo contrario.
Sí, bueno, yo lo que quiero transmitir es que al final el reggaetón es música y la música como tal no es machista. Lo que es machista es quien lo canta y las letras que le mete a esa música, pero en cualquier género. ¿Qué pasa? Que el reggaetón pues viene de Latinoamérica, ¿no? Allí ya la situación sociocultural es diferente. Aquí hemos avanzado antes, todavía nos queda mucho recorrido, pero creo que se refleja muy bien la situación de allá en las letras. Entonces, por eso, pues
has venido a romper esquemas.
Son letras machistas y claro, aquí pues yo, tal y como me he educado y lo que puedo hacer, pues es hacer mi música con letras feministas. Entonces, pues, yo creo que, a ver, aquí en el País Vasco se hace letras con, o sea, se hace música con letras feministas. Yo, ¿por qué digo que es reggaetón en euskera feminista? Además, añadirle el feminista, creo que es importante por eso, porque siempre se asocia el reggaetón con el machismo. Entonces, pues eso, que nos quede claro que el reggaetón puede ser feminista.
Pero sí, es curioso, ¿eh? Meterte en ese mundo, en sí, este caso, porque es, de alguna manera también es como una ruptura, ¿no?
Sí.
Cuando decir, bueno, que estoy aquí y efectivamente cada uno demuestra las cosas por donde quiere, evidentemente tú has utilizado la música.
Pues sí.
Y Paula, tú eres influencer, tú influyes, influencer es la persona que influye, ¿eh?, con sus comentarios, con su ropa también, ¿no? Tienes como 30.000 seguidores y te autodenominas embajadora diversual, diversidad de cuerpos. Y también con ese trabajo en principio, ¿no?, que te has buscado como influencer, lo que haces es romper absolutamente estereotipos, porque tú dices, yo no tengo una 90-60-90.
No, no la tengo. A mí el término influencer me daba como reparo antes, pero creo que lo tengo que hacer mío en el momento de que creo que influyo algo más que vender productos o vender ropa, ¿no? Este mundo de las redes sociales ahora está como muy mal visto el hecho de hacer publicidad de otras marcas y de todo esto, pero creo que si lo enfocas desde una manera coherente, una manera natural y aportas algo a la audiencia que te sigue, creo que está
pero has venido
bien
también para romper, quiero decir, todo tipo de estereotipos, ¿eh?
Sí, creo que hay un montón de compañeras gordas que estamos haciendo un trabajo muy importante en España, sobre todo por el tema de las tallas grandes y todo eso. Y hacerlo desde una perspectiva súper natural, de no creerme más que nadie y poder hacer que otras niñas y otras chavalas puedan tener esas opciones, ¿no?, a la hora de vestir con las que no tuve yo cuando era adolescente.
Paula, tienes la sensación, a lo largo de tu vida has hablado de la adolescencia, ¿no?, si alguna vez, ¿no?, tuviste algún comentario, escuchaste algún comentario pues degradante, ¿no?, o que pretendían humillarte de alguna manera, ¿no? Tú lo has denominado como gordofobia, ¿no?
Yo lo he escuchado toda la vida, he tenido que aguantar salir de fiesta y escuchar gritos, escuchar rechazos. O sea, cuando rechazo a un tío que me llamara de todo porque eres una flipada, si eres una gorda, no sé qué, no sé cuántos, no se te va a acercar nadie. Son cosas muy violentas y en cuanto al cuerpo de la mujer, por supuesto la gordofobia existe en ambos géneros, pero creo que desde que partimos de la base de la sexualización del cuerpo de la mujer, cuando el gordo o la gorda no se puede sexualizar, ahí entramos en conflicto, ¿no?
Y más, estas las cosas, claro, la pregunta hoy por lo que os quería juntar precisamente es cómo había evolucionado, ¿no?, la educación y cómo van cambiando en principio las cosas, pero Inma, ¿cambian a la velocidad que quisiéramos? Que haya dicho varias ocasiones, todavía queda mucho camino por recorrer.
Sí, sí.
Todavía queda, evidentemente, y vamos a seguir haciéndolo. Pero cuando hablamos de violencia nos da la impresión, ¿no?, que solamente hay un tipo de violencia, ¿no? Hay muchas violencias y, por desgracia, ¿no?, es cuando hablamos y cuando son noticias, es cuando estamos hablando ya de un asesinato. Pero hay mucha, hasta llegar ahí, hay muchas violencias y muchas personas implicadas, ¿no?, afectadas, muchas mujeres.
Claro, desgraciadamente los asesinatos, que es lo que más vende y lo que más a veces nos impacta en los medios, es solamente la punta del iceberg, ¿no? Como decimos, hoy lo que estamos hablando aquí es todo violencias, ¿no? Violencias por no respetar el cuerpo de una mujer, violencias por no respetar cómo canta o lo que quiere hacer en su vida. O sea, todo es violencia. Entonces, por eso lo más importante es que nos eduquen, que aprendamos desde bien pequeñitas y también pequeñitos a respetar, a querernos y a aceptar el cuerpo de cada persona como somos, porque todas somos únicas y especiales, o sea, altas, bajas, gordas, flacas, y como sea. Y eso no tiene que ser lo que marque el que yo pueda hacer algo en la vida o no, o se me acepte, ¿no? Entonces, bueno.
Todas somos únicas y especiales. Yo creo que con esa frase me voy a despedir. Irma Mata, de la Asociación Visito. Qué un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras y mucho ánimo a las jóvenes.
Gracias. Buenos días. Bueno, y daros las gracias a Kaina Kai y también Paula Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí. Que nos vaya a todas muy bien. Y un abrazo inmenso.
Muchas gracias. Hasta luego.
Agur, agur.